Aquí comienza La Tramoya, con Rubén Muñoz.
Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Efectivamente, estáis en la sintonía de Valencia Radio, pero como podréis observar, esta voz también timbrada, tan elegante, tan distinguida, no es la de Rubén Muñoz.
No, ya le gustaría, hoy, Rubén, ya le gustaría.
No, no, ya le gustaría estar donde está el canalla, que se ha marchado allí a la Marina Real a ver el concierto de esta gente que está sonando en estos momentos por antena, que es un grupo mítico norteamericano. Yo creo que tienen más de 60 años en el mercado. Son los ZZ Top, es un trío que algunos de vosotros, los más viejos del lugar, recordaréis, porque es gente que suele actuar con unas chaquetas muy vistosas, con gafas de sol, con unas barbas larguísimas. Los ZZ Top, que están hoy en su gira europea, y hoy les tocaba Valencia, y nada, y nuestro amigo Rubén Muñoz ha dicho, pues allá que me voy, y que se queden los Vivalta y el Gastroturista haciendo el programa de hoy miércoles.
Aquí nos ha dejado tirados.
Así que aquí estamos hoy.
Entonces se debe unas cervezas y una...
O dos.
Y una buena invitación.
Porque una cerveza para cada uno sería una,
un poco
escaso. Pero bueno, vamos a comenzar hoy. Vamos a tener con nosotros, ya los están oyendo, a José Luis Gordillo y a Carlos Ponce de Vivalta, que hoy se traen un invitado muy especial, a Lluís Planells, de Cases de l'Horta, para hablar, como no, pues de Cases, de inmobiliaria. Comentaremos esas declaraciones del diputado de Sumar respecto de Ferran Torres, y luego hablaremos de gastronomía, como viene siendo habitual. Tendremos con nosotros a Fernando Aliño, del Grupo El Alto, junto a Nuria Sanz, del restaurante El Estibador, que ha sido uno de los flamantes fichajes como directora de operaciones del grupo, y a Vicente Patiño, de Saiti, que es el director gastronómico del grupo. O sea que vamos a tener un programa muy cumplidito. Ahora os dejamos un minutito, vamos a Publi y volvemos rápidamente.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
En Europea sabemos que tu negocio no puede parar, por eso te lo ponemos fácil. Alquiler, venta y un equipo cercano que te acompaña de verdad. Europea, más de 30 años moviendo negocios como el tuyo. Descubre nuestros equipos en europeadecarretillas.com.
Del 25 de junio al 30 de agosto, las estaciones de Aragó, Amistad, Ayora y Marítim de Metro Valencia permanecerán cerradas por obras de renovación del túnel. Alameda seguirá abierta al paso de las líneas 3, 5, 7 y 9 y Marítim como acceso a las líneas 6 y 8 del tranvía. Para ir a las playas, enlaza con el tranvía desde Empalme o Benimaclet. Estamos mejorando la red. Disculpa las molestias. Generalitat Valenciana.
¿Quieres obtener la máxima rentabilidad por tu inversión? Invierte en alojamientos boutique para alquiler. En Singular Space tenemos 14 años de experiencia en la gestión de alojamientos boutique en Valencia y te acompañaremos desde el primer paso del proceso hasta la gestión íntegra del alojamiento para que no tengas que preocuparte de nada. Conócenos en singularspace.com.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
Biopark es mucho más que naturaleza salvaje. Un oasis climático, un enorme y sombreado jardín. Descubre exóticos paisajes y animales en peligro de extinción con sus crías para protegerlas. Este verano, Biopark.
Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
¿Problemas con tu piscina? En Química Estamar tenemos todas las soluciones. Empresa valenciana especializada en la fabricación de productos para el tratamiento de piscinas. Disponibles en las mejores cadenas de alimentación, distribución y bricolaje de España. Mantén tu piscina cristalina con productos Tamar. Químicastamar.es.
En 99.9, Valencia Radio. La Tramoya, que es la un programa de radio. Home Sweet Home, con José Luis Gordillo y Carlos Ponce. Sección patrocinada por Vivalta Inmobiliaria.
¿Cómo me gusta este tema? El Sweet Home Alabama. Bueno, y no, hemos contado antes qué íbamos a hacer, hemos contado quién no estaba, Rubén Muñoz, para que no se nos olvide, pero hemos olvidado comentar quién sí está.
Correcto, que es está dando el callo.
A los mandos del Halcón Milenario, pilotando la nave, Juan Lafuente, más conocido en los términos, en los ambientes artísticos, como Jean Lafontaine.
Jean Lafontaine. ¿Eh?
Míralo, ahí lo tenemos. Bueno, y tenemos hoy a los Vivalta, pero...
Estamos aquí bien acompañados.
¿Qué fe? Comentamos algo de...
Hoy nos acompaña Lluís... que es un compañero de profesión, tiene
competencia pura,
¿eh? Directa.
Hoy sí es competencia para
es
que
el rey. Bueno, ya vamos bien, la competencia es sana.
Es buen chico.
Es buen chico.
Sí, claro. Le toca pagar las cervezas, claro, creo.
Tiene su agencia en Casas de la Horta en Torrent, ¿vale?
Cases de Lorta. Cases de Lorta.
De Lorta. Es que yo y el valenciano...
Yo ya sé que...
Perdónalo, que es madrileño.
De todas formas, la Horta se permite cuando son muy temperamentales las casas. ¿Sí? Ahí más o menos se permiten. Ahí.
Y aparte es vocal de la Junta de Gobierno de APIVA. Y tiene... Dime.
Explica qué es APIVA, no lo sueltes así y ya está.
Es la Asociación Profesional de Agentes Inmobiliarios de Valencia.
Muy bien.
La Asociación del Colegio Profesional de Agentes Inmobiliarios en concreto.
Una persona seria y respetable.
Tenéis que decir las cosas, no tenéis que soltarlas así.
Las soltamos así para que uno investigue un poco.
Claro, que el oyente de Valencia Radio normalmente es un tipo muy...
Bueno, hoy me ha escrito uno por WhatsApp escuchando la radio, porque con el compañero vino de Barcelona, de FlipMe, pues preguntando para invertir en...
Tú ves.
¿Ves? O sea que...
Tú ves. No, pero hay una cosa, antes de empezar, que le estabais diciendo a Lluís, le estaba diciendo, bueno, pero nos traes datos.
Trae datos. Muchos datos.
¿Ha bajado el alquiler?
¿El alquiler? ¿El mío no?
No.
¿Y
la compra?
Y la compra, a ver, todo tiene una significación relativa, es decir, los precios ni suben ni bajan, al fin y al cabo, es decir, lo que bajan es el número de compraventas. El número de compraventas, cuando se produce un acumulado de bajadas trimestrales, a partir del tercero y quinto trimestre, es cuando puede empezar a bajar el precio de la vivienda. Sí que es cierto que empezamos a partir ya de momentos donde el precio se encuentra muy alto. Hay que tener en cuenta que a quién va dirigido el mercado inmobiliario a partir del momento en el
cual... A los futbolistas, todo a los de la selección.
A los de la selección. Hombre, también.
Por lo que dice el diputado de Compromís y de Sumar, Alberto Ibáñez, por lo visto solo ellos compran pisos, ¿no?
Correcto, son los únicos personas que compran pisos.
¿O son los jugadores valencianos de la selección los que solo compran pisos?
O más concretamente
tampoco
uno.
Lo sabemos.
O más concretamente uno.
No, o sea, a mí estas salidas de madre yo nunca las entenderé, pero bueno, no sé a santo de qué ha venido.
Bueno, lo que hablamos siempre, política o no política o comentario fácil, ¿no? Pues que es lo fácil acusar a esta persona que...
Pero este tío que es el héroe, que es el que ha metido el gol de Iniesta en el 2026,
bueno, y lo
ahora lo machaco, y además con datos erróneos, es que no tiene viviendas para alquilar, lo que tiene son locales de oficinas, pero bueno, que por pues, cierto, por
fácil.
Cierto...
Que podría hacer
los
con su
Vivalta
dinero.
Le vendisteis una propiedad a Ferran Torres.
Correcto, hace años. En Museros.
¿En Museros?
Sí, Museros con el límite con... Ahora se me olvida.
Emperador.
Con Emperador.
Con Emperador. Que es la zona, ellos son de Foyos. Y además fue una vivienda que él compró para su hermana Arancha.
Creo que sí.
Arantxa es unos años, 5 o 6 años mayor que él, pero es una persona a la que él tiene en gran estima y por la que se preocupa muchísimo.
Pues eso es. Casualidades sí, de la vida.
Que me decía, es un tío más campechano.
Es muy campechano, muy buena gente.
Allí, creía que mandaría un representante, correcto, llegó él.
Vino él, tan tranquilo, súper amable, simpático, con los compradores además, pues bien, fenomenal. Meterse con la gente no lleva a ningún sitio.
De todas formas, cuando le dices campechano y demás, preguntas a los argentinos, ¿eh? A ver qué.
También son muy campechanos.
Sí, pero
te arrean bueno, un campechanazo que te doblan.
Pero bueno, que es así. La gente cuando quiere llamar la atención no sabe cómo.
Pero es que es tan fuera de lugar, precisamente en estos momentos, y luego encima que lances una noticia sin contrastar. Que es que luego resulta que este señor no tiene viviendas, pero bueno. Y Luis, que nos hemos ido, es que
nos hemos escapado, vamos a ello.
Nos engorrinamos con el tema este de la política. El mercado inmobiliario, ¿qué tal anda de salud según esos datos que tú nos estás comentando?
Pues hombre, hay una variable a tener en cuenta, que es el salario medio bruto que marca el INE en la provincia de Valencia. Está en 21.000 euros. Entonces, eso equivale a un neto de medio en Valencia de entre 1.400 y 1.500 euros. Yo creo que la salud del mercado ya no es buena desde el momento en cual el poder adquisitivo de la gente cada vez va a poder alquilar menos y comprar menos. Entonces, si esto juntamos el número de compraventas que empieza a descender, pues hombre, tiene que haber una corrección de mercado para que toda la maquinaria siga fluyendo como tal.
¿Hay expectativas de bajada?
Yo creo que nadie tenemos la bola de cristal y hablar de subidas o bajadas de precio es muy, muy arriesgado. Esas variables vienen dadas por tres elementos, como hemos hablado, del número de compraventas, la subida de tipos de interés, que también estamos por ello, y el aumento de la tasa de paro. La tasa de paro por ahora está en históricos mínimos. Además, prácticamente se habla de un paro técnico cero en Valencia. Si eso cambia, yo sí que le levantaría un poquito las orejas a ver cómo se va a comportar el mercado.
Pero, en principio, la época estival, ¿eso qué repercusión tiene? O sea, el que estemos ahora en julio y agosto, ¿sí?, que son 2 meses que nos despendolamos y la gente se suele marchar al extrarradio o al extranjero, da igual, extra lo que sea, pero se suelen marchar, ¿eso en qué afecta? ¿Hay menos alquiler? ¿Hay menos compraventa? ¿Esto se potencia cuando empezamos el mes de septiembre?
A ver, todo el mundo estamos muy ocupados hoy en día, por lo tanto, aprovechar las vacaciones para en un momento dado buscar una vivienda, pues también suele ser factible. La persona que busca alquiler, por norma general, busca porque se le finaliza el contrato, por lo tanto, porque llega. Ese no tiene una estacionalidad.
Porque no, la estacionalidad no le afecta.
Y luego también,
si necesita alquilar, sea el mes,
correcto,
del año que sea.
Vivir, pues mira, es el vicio que tenemos todos, que tenemos que vivir en algún lado, ¿no? Pero que a partir, correcto, de ahí, quitando eso, pues el que vaya a comprar, pues oye, sí que hay veces que hay gente que a la hora de búsqueda, pues el verano es un muy buen momento. También es verdad que agosto, yo creo que cada uno estamos pensando más en la hamaca, en la sombrilla, y si me apuras, en la cervecita. Hombre, que tú has dicho que más de una.
Con estos menos calores da mucha pereza salir de casa.
Sí,
hoy en
sí,
día,
sí,
sí. Yo he llegado a comer y me han dicho, ¿quiere fuera o dentro? Digo, yo creo que dentro estaré. Dice, sí, dentro se está mejor. Digo, pues ya dentro. No.
Realmente en verano, lo que comentaba Luis, siempre hay gente que tiene esa necesidad. Lo hemos comentado en otras ocasiones. La actividad baja y la calidad quizá sube. Entonces, al final se siguen haciendo transacciones y se siguen alquilando viviendas sin ningún tipo de problema. Al final, que haya un equilibrio, las viviendas que tienen un precio coherente con lo que la gente ahora, a los comentarios de Luis, el poder adquisitivo es el que es. Hemos superado la barrera del poder adquisitivo, por lo tanto, las viviendas que se vendían de forma tan sencilla ya no se venden de forma tan sencilla porque el comprador ha llegado a un límite y la expectativa del propietario pues está, claro, muy, muy por encima.
Oye, y vosotros, ¿qué os manejáis, aparte de en el mercado de compraventa, en el mercado de alquiler? ¿La gente se fija en ciertos detalles? Es decir, ahora hemos pasado una temporada que hay un aparatejo que se ha vuelto imprescindible para todos, casi vital, que es el aire acondicionado.
Correcto.
O sea, la gente cuando va a alquilar un piso se fija en que tenga aire acondicionado, en que tenga wifi, ¿en qué se fijan cuando van a alquilar un piso?
Bueno, al final dependerá un poco también del perfil, ¿no? Por ejemplo, en un contrato temporal o estudiantes que trabajamos mucho, que al final la gente viene de fuera con el desconocimiento que, de cómo hacer las gestiones, pues evidentemente valoran mucho el que puedas tener pues internet dentro de la renta, que puedas gestionarles a lo mejor la contratación de, pues ahora una chica que nos ha venido una señora de Estados Unidos, pues prácticamente todo, que le ayudáramos a empadronarse con el wifi, cómo podía abrir una cuenta bancaria en España, pues al final...
O sea, que aparte de ser agentes de la propiedad inmobiliaria, os habéis convertido en conseguidores.
Bueno, depende con qué tipo de perfiles.
Sí, sí, sí.
Tienes que hacer prácticamente... Casos, sí. O sea, tienes que hacer de todo.
En la Edad Media, bueno, la Edad Media no, ya más en el Siglo de Oro y tal, a esos personajes se les llamaban conseguidores.
Sí,
o sea, tú necesitabas algo y claro, entonces no había agencias, no había agentes y tú te ibas a buscar un conseguidor. O sea, y a esta señora... americana, para más señas.
Sí, sí, sí. Bueno, aparte se quedó aquí cerquita en Ruzafa, pues ya te digo, desde empadronamiento, desde wifi, nos pidió que le acompañáramos a la entidad bancaria para poderse abrir una cuenta. Bueno, al final, pues o tienes dos caminos, o hacerle la gestión y que, bueno, al caso era un contrato de vivienda habitual en el cual la agencia inmobiliaria no cobra, ¿vale? Que para nosotros lo más fácil hubiera sido, señora...
Búsquese
usted la vida, pague usted a un abogado o a un gestor y que se lo haga. Pero bueno, al final pues intentamos dar un servicio más completo y ahí estamos con la señora.
Habéis tocado el tema guiri, que a mí me fascina. Ya me fascina la restauración, que siempre pregunto, pero el tema inmobiliario, por ejemplo, cuando vienen los guiris a Valencia... acabas de nombrar Ruzafa, ¿vienen ya con alguna zona en la cabecita que dicen yo quiero vivir en este barrio o en el otro? ¿O no?
Depende
o
de
o
si
se dejan aconsejar.
Pues nosotros, lógicamente, no tenemos la realidad absoluta del mercado, pero lo que nos acuden a nosotros depende de para qué van a usar la vivienda. Si es cierto que es para vivir, busca mucho zona cercana al mar o zonas más prestigiosas como puede ser la Avenida de Francia y ya el centro. El Carmen es una zona que también muchos buscan, y cuando es para invertir es una cuestión de números. Ahí son personas que están acostumbradas a que les salgan los números.
De hecho, mucha gente extranjera que allí viene a comprar, lo primero que hace es preguntarte distancia de la playa, distancia del aeropuerto.
Sí.
Son las dos básicas que hay, es decir, porque es gente igual que ya tiene una edad avanzada y lo que quiere es estar y seguir en contacto con su familia, y entonces son las dos variables principales que le van a mover.
Oye, en Torrent... El mundo, playa el mundo
no
guiri,
tanta,
¿eh? No, allí no. Allí tenéis sí. Calicanto y poco más.
No, hombre, pero, mucho más.
Bueno, y algún que otro restaurante bueno, ¿no?
Hombre, ahí está nuestro amigo David Joaquín, Farigola, claro. Y Menta. Súper recomendable y súper aconsejable. Os lo advierto, queridos oyentes, aprovechad ahora que todavía no tiene la
que
estrella.
Que huele a estrella, ¿no?
Sí, huele. Hombre, de entrada ya lo han incluido en la
Pues solo tengo que
guía.
Ir yo para que se la den.
Está en la guía Michelin. Y tiene Sol Repsol, o sea que la estrella está en caer. David cocina muy bien. No es que cocina muy bien, es un tío tremendo, que se esfuerza mucho, le apasiona mucho su oficio y siempre está ideando y haciendo platos nuevos. Y eso es muy, muy de agradecer. Y está en un momento con unos precios... muy sensatos para la categoría que tiene el restaurante. Que además el local está muy bien.
Y está además casi enfrente de mi oficina, no es por nada.
Tú ves, hombre, tú ves.
Sé posicionarme como tal.
Tú ves, hombre.
Pero he perdido tripa.
Pero oye, ¿pero el mundo iría en Torrent? ¿Qué os piden? ¿Mucho chalet? por
Sí, a ver, ten en cuenta que Torrent tiene también una universidad privada. De la Católica como tal, y eso entonces sí que supone que también viene mucho extranjero en un momento dado para los estudios, entonces hace una primera avanzadilla para buscar pisos para alquilar para sus hijos y no que compartan, porque además pues Torrent dentro de Cabe es un municipio muy diverso, que digamos que serían cinco pueblos en uno, 92.000 habitantes, pueblito, 92.000 habitantes, ¿no? Y entonces, pues muchos padres vienen a ver, pero luego también está el mercado residencial, el mercado de chalets, tienes el Vedat, tienes zonas, y luego te puedes expandir un poco más hacia Montserrat, donde hay mucha zona urbana no urbanizada o mucho rústico, donde también está el francés y el belga, sobre todo, que el belga es uno de los principales compradores en la provincia de Valencia, que
¿Ah, sí?
Es increíble.
¿Eso tiene algo que ver Puigdemont o no? ¿O ha sido una cosa espontánea?
Por simpatía.
Yo qué sé.
El gofre. Pero,
el gofre. El mannequin pis.
Sí, pero un poquito más grande. Pero que a lo que voy, que en principio sí que pues buscan pues zonas de retiro cercana a la playa, cercana al aeropuerto y con una temperatura completamente diferente. Aunque bueno, en París últimamente ha pegado fuerte, ¿eh?
Sí. Bueno, ¿qué porcentaje de extranjeros son los que compran en la comunidad valenciana?
En la comunidad valenciana aproximadamente estaba en un 30%.
Que es la más alta, ¿no?, de España.
Alicante en concreto está en un 44%. Pero Valencia, ahí es curioso, la provincia de Valencia ha habido un descenso desde el 14,4% que llevamos tres trimestres consecutivos al 12,2%. Es decir, que digamos que al aumento de precios parece que
que ya no les mola.
Que ya no gusta tanto. Como muy bien ha dicho José Luis, hay un tema que son quien compra por inversión compra por números. Y el aumento de la variable inicial del precio, lógicamente, no va a salir la misma rentabilidad.
Yo pienso que todavía les es rentable. Sobre todo la gente que se viene a vivir por las zonas de Alicante, la zona esta de Altea, la Marina Alta, y porque lo que ellos cobran para el nivel de vida que tenemos en España, nosotros nos quejamos porque nos ha subido mucho en los dos o tres últimos años, pero yo creo que para ellos aún es un nivel de vida bastante aceptable y ellos yo creo que viven todavía holgadamente. Por eso esa diferencia tan grande entre sí. El guiri que compra en Valencia o en la comunidad y el que compra en Alicante.
Es que históricamente la zona de Alicante ha movido muchísimo, muchísimo público extranjero de todo tipo de nacionalidades. En Valencia, que podemos estar hablando, la última década es cuando realmente se ha empezado a aflorar ese volumen de compradores, que es muchísima diferencia con el resto de la provincia. En Castellón no sé cuál es el dato más o menos de...
Exacto, no te lo sé decir ahora, pero sí que es cierto que desde la guerra de Ucrania también hemos tenido una amplia población ucraniana que han buscado un emplazamiento un poco más agradable, con una temperatura agradable, quitando hoy, y a partir de ahí pues sí que se ha notado. Pero sí, yo creo que el punto de inflexión podía haber estado en la guerra de Ucrania, aunque siempre ha habido un flujo constante de extranjeros comprando por la zona, ¿eh?
Yo creo que, por lo que preguntabas, yo creo que Castellón... A ver, Castellón tiene el interior más bonito de la Comunidad Valenciana, que es el más desconocido también. Yo esta mañana, por ejemplo, he escrito un artículo hablando de que hay una acción que han promovido los siete de los ayuntamientos que componen la Asociación de Municipios de Peñagolosa. Y es una zona realmente bonita. Por cierto, animo a que el día del eclipse podáis ir a verlo a la bodega de mi amigo Vicente Flors, que ha realizado allí una reserva.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Bueno, sabéis que hay casas de alquiler y hoteles que han cotizado a 2.000 euros la noche.
La noche.
Sí, sí.
Madre mía.
Para ver el eclipse. Hay que tener muchas ganas de eclipse para pagar 2.000 moniatos.
Hombre, como ganas de ponerse debajo del sol.
Igual que muchas ganas de fútbol para irse a pagar 7 u 8.000 euros y ver la final en
Correcto,
Estados Unidos.
Correcto, y estar motivado.
O 35.000, ¿eh?
Claro. Al final son experiencias...
No, escucha, yo...
Casi no te voy a decir únicas, porque el Mundial no es único,
no,
pero...
experiencias místicas. Yo ahora entiendo a algunos argentinos que han vendido la casa para poder pagar el viaje y la entrada para ver el partido de la final. Sí.
Madre mía, la gente está fatal.
Sí.
Pues qué lástima. Bueno, si hubieran ganado.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la culpa ha sido de Infantino, que nos ha regalado la final. ¿Qué le vamos a hacer?
Es verdad, están diciendo eso.
A caballo regalado no se le mira el diente, ¿no? Dice el refrán.
No, pero la verdad es que esos comentarios, yo creo...
Bueno, conforme fue el partido, me refiero.
Que no hay que hacer caso. No, o sea, un equipo que en todo el partido no chuta ni una vez a portería, por arriba sí, por arriba Giuliano, Simeone y algún tiro más, pero a portería. No, bueno, ni un disparo en todo el partido.
Cuando uno es forofo, da igual que sea de fútbol, de lo que sea, pues hace juicios de valor.
Le ciega.
Y la perspectiva siempre es de cada uno la que un poco quiera poner.
Y hablando de ciegos, no, tampoco os voy a preguntar por los últimos acontecimientos que envuelven el caso ZP, porque bueno, esto es un peliculón. Cada semana o cada día nos encontramos con un dato nuevo y ya no sabemos para dónde mirar ni qué comentar. Oye, por cierto, tenemos otra invitada en el estudio.
Sí, no sé cómo se llama.
No la hemos presentado. ¿Quién es esta chica?
¿Quién es?
A ver, ¿quién es?
¿Cómo? Claro, ¿no? ¿Eres tú? ¿Cómo te llamas?
Sí, Sofía. Ya es una
Sofía. ¿Qué haces aquí, Sofía?
Pues nada.
Aquí. Nada, aquí. Sofía. Le da vergüenza ahora.
Es la directora de marketing de Alta, es la que lleva la jefa, se lo controla
la,
todo.
La jefa nos la echa jefa. La bronca.
¿Y por qué ha dicho? Dice, a mí no me digáis nada, que sí. Yo de política no sé nada, yo no ella puedo no opinar.
No, claro. No le preocupa mucho los políticos.
¿De qué sabes, Sofía?
Yo, de marketing.
Pues eso. Pues, ¿cómo está el marketing en el sector inmobiliario?
Muy bien, si sobre todo en Vivalta.
Si vieras cómo nos lleva las redes sociales ahora, da gusto. Hombre, da gusto verlo ahora.
Qué maravilla.
Pero de todas formas, es un lujo, Lucía. Es decir, poder estar todo el puñetero día con el móvil y que el jefe no te eche la bronca.
Es verdad, eso es una ventaja. No lo había pensado yo. No le puedes decir, estás perdiendo el tiempo.
No te creas. Quiero, ¿eh? No te creas porque Gordillo antes lo hacía él y ahora está mosqueado porque ahora.
No, bueno, yo no hacía nada. Yo hacía el móvil. Hacía el indio.
Él estaba allí con su IA, ahí haciendo mariconadas. Bueno, y claro, pues pasa lo que pasa.
Hay que ahora decir que está con el mono, ¿eh?
Que es un trabajazo. Me refiero que es un trabajazo. O sea, grábalos, edítalos.
Sí, hay que hacer.
Y encima sacar guapos a todos, que si no luego me riñen.
Bueno, eso es más complicado, ¿eh? Ahí sí que necesitas que la IA te eche una mano, o dos, o tres. Eso ya es más complicado, pero bueno. Pero sacar los pisos bonitos, sí.
Sí,
claro.
Sí, bueno, a raíz de esto un poco, pues animo a la gente a que pueda seguir el perfil porque estamos subiendo los pisos antes ahí, pero al final...
¿Ahí dónde es?
Ahí en nuestro
Vivalta / inmobiliaria.
¿Ves?
Pero estamos hablando de Instagram.
De Instagram.
Y de TikTok, bien. TikTok también.
Vale, arroba...
Vivalta inmobiliaria, todo junto.
Arroba Vivalta inmobiliaria.
Correcto. ¿Eh? Ahí al final, pues bueno, estamos
en TikTok
apoyándonos
y en Instagram.
Sí.
Apoyándonos en Sofía para darle prioridad a las redes antes que.
¿Habéis
que
vendido algún piso por Instagram o por TikTok?
Hemos vendido.
Sí, el de. Bueno, hemos alquilado.
Vendernos,
el de.
El de alquilar, sí.
De todas formas, la apuesta de Vivalta en tener una persona en marketing ahí fija es una apuesta fuerte y además creo que es necesaria. Nosotros tenemos también una persona en marketing y hemos tenido algunos vídeos con 400.000 visualizaciones y demás y se vende por TikTok, claro. Se vende.
Y al final yo posiblemente sea una herramienta de futuro.
Ahora de hecho hay una tendencia, que hablamos de esto, de que muchos compañeros empiezan a criticar que tienen muchos clientes a través de Instagram y que es mejor contactar con ellos o contratar sus servicios porque tienen una ventaja, porque tienen una alta cartera en Instagram. Realmente las redes sociales todavía no pueden competir, si no me equivoco, con lo que mueven los portales inmobiliarios a nivel de compradores. De hecho, nosotros cuando publicamos pisos, la diferencia entre un anuncio en Instagram pagado y anunciarlo en un portal inmobiliario es abismal todavía. No sé si a ti te ocurre igual.
A ver, de todas formas sí que es cierto que cuando una persona va a entrar a buscar casa, que entra 15 minutos, media hora, entras en el lista y ya estás. ¿Cuánto tiempo pasamos en redes sociales la gente? Sí, la media creo que está en 4 o 5 horas al día.
5 horas al día.
4 o 5.
Y luego dicen que no hay tiempo para...
Y luego dicen que no hay tiempo.
Que no hay tiempo para leer.
Pero el problema es que la gente no siempre lee en redes sociales porque ve lo que es el reel como tal y
eso no cuenta como lectura.
Eso no cuenta como lectura, ¿no? Entonces a partir de ahí pues llegar que haya un impacto sobre un público que puede estar buscando casa y pues es más fácil llegar a gente que está 4 horas que no que está media hora.
Sí,
eso. Mira, también dependerá un poco el perfil, al final es como... ¿no?
Pero da igual, yo creo que a lo mejor ellos ven el TikTok o ven el Instagram y eso les sirve un poco para que a través de ahí se metan en la web y
Puede ser, también redirigen.
Yo tenía unos amigos que tenían una tienda de ropa muy muy importante en su época, que era en el pasaje del Doctor Serra, era Gastón, y después la tuvieron aquí en la calle Lauria. Y ellos, en aquel entonces, os estoy hablando de los años finales de los 70, primeros de los 80, tenían un escaparatista, Pascual, que iba cada 15 días y les cobraba 30.000 pesetas de la época por arreglarles el escaparate. Y yo os decía, cada 2 semanas 30.000 machacantes. Y me decían, sí, porque el escaparate es muy importante. La gente entra a comprar por lo que ve en el escaparate.
Correcto.
Eso es lo que hace que entren a la tienda. A lo mejor después entran y compran otra cosa, pero lo que les ha hecho entrar es el escaparate. Entonces, oye, si a ti Instagram o TikTok hace que la gente entre en tu página web o que te llamen por teléfono, yo pienso que todo vale.
Sí, sí, lógicamente, que es un canal que hay que apostar por él, pero no es el único canal, las redes sociales, es decir, hay que tener la web, hay que tener anuncios en portales, hay que cuidar las redes, al final es la suma de todos los componentes donde te puedes dar a conocer como agencia inmobiliaria.
Mira, se acaba de incorporar a la mesa, iba a entrar a la sección de gastronomía, pero ya que lo tenemos aquí, a Fernando Aliño del Grupo El Alto. Fernando, ¿qué importancia tiene para la restauración? Ya no digo para ti en particular, sino para la restauración, el tema de redes o el tema de reservas. ¿Cuántas reservas hacéis a través de la web y cuántas hacéis telefónicamente?
Pues la verdad que es súper importante, sobre todo es la gestión de reservas. O sea, al final, ¿cómo lo haces? ¿Qué horarios cubrir? O sea, yo creo que es una parte importantísima. Hay muchísima gente que ya hace la reserva, gracias a Dios, por la web, por, digamos, ahora hay muchas fórmulas, nos está ayudando también el tema de la IA, sin abusar, ¿vale? Porque al final la gente muchas veces quiere...
La IA es peligrosa siempre.
A ver, siempre la gente le gusta, es por lo menos a partir de una cierta generación nos gusta un poco el contacto humano, hacer la reserva, hablar con una persona, eso es lo que es ahora un poco más complicado, la verdad, en temas reservas. Pero bueno, fundamental el tanto redes como estar presente un poco en todas partes.
Bueno, pues vámonos a publicidad, nos perdonaréis unos minutitos, y seguimos hablando. Y bueno, ya sabéis que los Vivaltas son unos gastrónomos natos.
Correcto.
Y ya os he dicho antes de empezar que uno de los locales que teníais que visitar era Maravella. O sea que ya me contáis.
Ya lo tenemos, ahora tenemos, reservamos y au.
Venga, vamos a ello.
Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa.
Este verano, brinda lo grande en el Viver Wine Fest. El viernes 7 de agosto disfruta de barra libre de vinos, cena de tapeo y música en directo en el Parque La Floresta de Viver Castellón.
¿Estás dispuesto a trasladar todas las cajas de la mudanza tú solo? ¿Y los muebles también? Mudanval se encarga de todo, de la carga de todas tus cosas, del traslado y si lo necesitas, incluso del montaje. ¿Mudanza? Mudanval. Mudanval.com.
¿Sabes cuál es el planazo del verano? Ven al Parque Acuático WOW junto a Bonaire. Toboganes, piscinas, diversión y mucha agua para toda la familia. Entra ya en parquewow.com y consigue tu entrada anticipada. Cuando aprieta el calor, ven al Parque WOW.
¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de Les Germanies 26-4, llame al 96-352-1212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
¡Regarde la gilipollua!
Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
La próxima semana hablaremos del gobierno.
Generalitat Valenciana.
Bar Cafetería Pizcueta 14. Disfruta del sabor de nuestra premiada tortilla que además puedes pedir por encargo. ¿Buscas el lugar perfecto para un almuerzo en Valencia? Pizcueta 14. Galardonados con el Cacao d'Or. Llámanos al 96-394-2400. Ven y saborea la calidad, sí, en Pizcueta 14.
La Tramoya. Te vamos a contar Valencia como nadie te la cuenta. Con Rubén Muñoz. en 99.9 Valencia Radio, El Gastroturista, con Vicente Gil.
Bueno, y como os habíamos prometido, aquí estamos en esta segunda parte que normalmente dedicamos siempre a la gastronomía, al buen comer y al buen beber. Y habitualmente siempre tenemos a personajes importantes dentro del mundillo. Hace ya, yo creo que un par de meses, ya os dimos la noticia de que había inaugurado Maravella, que era un nuevo restaurante que se incorporaba a la plantilla del Grupo El Alto, y que además venía cargado porque también había fichado como directora de operaciones a Nuria Sanz del Estibador y como director gastronómico a Vicente Patiño de Saiti. O sea que la apuesta fuerte no, era una apuesta fortísima. Os prometimos que los traeríamos aquí a los micrófonos de la 99.9 y bueno, ya tenemos aquí a Fernando Liño, Nuria no tardará mucho. Y a Vicente le llamaremos por teléfono porque el hombre se ha tomado unas vacaciones. ¿Dónde se ha ido?
Pues la verdad que le hacía falta un, como a todos, yo creo que un poquito de...
Un Kit Kat.
Un Kit Kat, que exacto. ¿Eh? Ahora el mes de julio nos cuesta a todos un poco, el calor no ayuda, o sea que...
Fernando, yo hace tiempo le escuché decir a un compañero en la información gastronómica que hoy en día la restauración... necesitaba de potentes grupos, que intentar batirte el cobre en solitario era cada vez más complicado. Era Santos Ruiz el que comentaba eso, precisamente en un programa radiofónico. ¿Eso es cierto? ¿Facilita el tener una escuadra con varios restaurantes, además cada uno en un sitio geográfico, con un estilo diferente?
Vamos a ver... Hoy en día ser restaurador parece mal, o sea, parece raro que lo digamos.
¿Es heroico?
Es difícil. Realmente te encuentras a veces muy solo, la legislación es dura, hay mucho papeleo. Entonces, a veces pequeños negocios a la gente se le hace duro. Y luego es verdad que el tema de personal está muy difícil. Una vez si más o menos consigues tener un grupo donde un poco puedas atraer talento, realmente te ayuda. En estas circunstancias yo creo que te ayuda. Y hay mucho empresario, eso, que busca un poco ilusión. Y nosotros lo que hemos creado es un grupo de restaurantes, se llama Valencia Best Places, que buscamos, como has dicho, ubicaciones un poco especiales. Buscamos también que cada local no sea igual que el otro, o sea, que cada uno tenga, pues... pongo un poco el ejemplo, Vicente Patiño se ha incorporado, pues el gastronómico del grupo es Saití, ¿vale? Ahora se ha incorporado Maravella, que realmente su alto valor es la playa, tenemos la huerta delante, eliges los productos que luego te vas a comer. Entonces, en cada sitio, pues Atenea Sky, al final estamos buscando restaurantes donde vivir una experiencia. Al final está difícil, necesitamos tanto el público local como la gente que viene de fuera, un poco para completar, para que los números un poco acompañen.
Entonces, además, tocando todos los palos, una fantástica rocería como es el Estibador, con una larga tradición, el Atenea Sky, para dominar el skyline de la ciudad, allí con la plaza del ayuntamiento allí a tus pies.
Luego hay un proyecto también muy bonito que es Front, que es en el edificio de la Terminal Hub, en el puerto. Es verdad que la zona...
Este ya lo han probado.
Fenomenal.
Porque ellos tienen las oficinas en la avenida del puerto.
Vale. La verdad que es un proyecto bonito. Es cierto que ahora llevamos casi un año de obras con la T de Megayates, pero la zona un poco se está consolidando y la verdad que también es un proyecto, pero al final... comes enfrente del mar, no hay tantos locales en la zona portuaria con los barcos. Yo creo que cada local un poco tiene un poco su propia identidad. Es verdad que sería más fácil hacer todos los restaurantes los mismos, pero nosotros desde Grupo El Alto o de Salir en Valencia, que son nuestros socios y el proyecto un poco está sustentado por dos empresas bastante fuertes, una lo que es El Alto, que es más de catering y experiencias, y luego por Salir en Valencia hacemos también... la parte un poco de animación, de copas, de coctelería, es un pilar importante en nuestros locales.
¿Se ha puesto de moda la coctelería en Valencia?
Sin duda, sin duda. Lleva tiempo. Es verdad que la gente le cuesta un poco aún, pero cada vez nosotros en Atenea Sky es un pilar súper importante, es la coctelería.
¿Y están los cócteles del aperitivo y los cócteles del tardeo?
Sí, realmente la gente que quiere coctelería, sobre todo el extranjero, cada vez pide más un poco coctelería, pide cosas un poco diferentes, ¿sabe? Al final sí, está bastante de moda, sí.
Bueno, y hemos introducido la entrevista hablando de la inauguración de Maravella. Yo tengo que decirte que Maravella nos sorprendió a todos. Todos conocíamos el antiguo Marrasquino Mar, que era el restaurante de mi amigo Nacho, y bueno, de Nacho y de Fernanda.
Y de Fernanda,
no nos olvidemos de Fernanda.
Cuidado, que se enfadará.
Cuidado, Nacho Falomir y Fernanda Buanaín. Y todos, cuando llegamos, entramos dentro, empezamos a ver el jardín, vimos todo aquello, encima por la parte trasera cruzas la carretera y te encuentras con un huerto de cuántas anegadas.
Tiene bastantes, ¿no? Son 6.000 metros, es grande.
Tú no mides en anegadas,
no,
en metros cuadrados.
No, porque es tan grande. Tampoco,
Fernando,
tan grande,
es que el campo se mide por anegadas, no por metros cuadrados. Bueno, parte de la verdura que utilizan en Maravella viene de allí, del huerto.
Del mismo huerto.
Pero yo te juro que todos pensamos lo mismo. ¿A quién ha atracado los Aliño para hacer esta inversión? Porque aquello es un tocomocho. ¿O os han hecho un rescate zapatero con lo del Plus Ultra?
Nada.
Ahí
nada.
Habéis corrido un riesgo grande.
Le hemos puesto mucho cariño. Para mí Marrasquino, en la época de Copa América, era un referente siempre. Fíjate, más que también por su gastronomía, pero por su... Era un punto de encuentro, se hicieron muchos negocios, muchos fichajes del Valencia se gestaron.
Se cerraron allí, es verdad.
Y de hecho, una de las cosas que hemos querido mantener son los reservados. Es más, hemos ampliado, y además los reservados tienen su propia terraza, con lo cual es un poco como estar un poco en casa.
Tienes privacidad, ¿no?
En el lateral, cuando entras, en la parte de la derecha tiene tres reservados, pero que se pueden convertir en uno solo, porque tiene unos paneles abatibles, y además con una cosa curiosa, o sea, tú tienes una puerta por donde entras desde el restaurante y la otra que da paso al jardín. Por lo tanto, si hay algún fumador, de los pocos que quedan ahora puede salir, aunque no sé si con la nueva ley que acaba de aprobar el gobierno se podrá, pero bueno, no sé.
Al final nos lo complican todo. Yo creo que nos tienen que dejar un poco disfrutar. El que quiera fumar, mientras no moleste al de al lado, yo creo que se debe de permitir. Pero bueno, esto ya son palabras mayores, una discusión un poco más complicada. Pero bueno, queríamos un poco que el espíritu un poco de Marrasquino volviera a aflorar, la verdad.
Pues oye, yo hay una cosa que me ha sorprendido. Hoy hemos comido y ha sido un menú en líneas generales muy a la valenciana, aunque con unos toques de cocina que has dicho, bueno, aquí hay un trabajo serio, y además con una paella que Fernando nos decía, vais a probar una paella valenciana de las buenas.
Hoy me han hecho una jugada, pero bueno,
positivo. 13-14, ¿eh? Claro.
¿Qué ha pasado?
No, pues que luego la paella no era una paella valenciana.
A ver, yo siempre digo una cosa, una arrocería, el primer día que uno va, que pruebe la paella valenciana. Yo creo que eso es lo suyo, y más un sitio donde tienes la verdura en la puerta. Pero bueno, hoy me han engañado y nos han puesto uno de rochos, ¿no?
Tampoco está mal.
Una
para
paella
quejarse, ¿no?
De rodaballo, de rodaballo con carabineros.
Exacto.
No, tampoco tiene,
lleva también gambitas de estas pequeñitas. No, pero si es por él, porque él nos estaba comiendo el tarro y ahora la valenciana, y ya vais a ver qué paella valenciana. Y cuando digo, creo que te han engañado, ¿eh? Yo cuando he visto llegar al camarero digo, esta no es valenciana.
Producto valenciano.
Estaba exquisita. Sí, el rodaballo sería de ahí de la Albufera, pero bueno, no, estaba todo muy bueno, porque además comentábamos durante la comida que una de las claves de la cocina actual, aparte de ser una cocina de proximidad, era la calidad del producto.
Sin duda, y además hay locales, muchas veces, a veces te dicen, no, es que hoy en día está muy de moda el producto, eso no vamos a negarlo, hemos pasado a tener todo tendencias en la gastronomía a que vuelva el producto. Nosotros hemos intentado, que es una rocería, pero intentamos solo por la decoración y por lo que hay, yo creo que le hemos dado un toque un poco más moderno, pero siempre tratando muy bien el producto.
Bueno, él dice una rocería, es algo más que una rocería. Una rocería y algo más. Porque los entrantes, yo de verdad que esta noche no ceno. Mira, nos han sacado dos croquetas. Yo no soy de croqueta, lo reconozco. A mí las croquetas, bueno, si me las ponen me las como, pero yo nunca pido croquetas cuando pido yo. Las dos croquetas de hoy estaban de escándalo.
Sí.
Sí, sí.
¿De qué eran?
Una de guayu, que estaba buenísima, y la otra era una croqueta también de...
Sí, era con un tartar que va de gamba y va con la propia cabeza, que hay que... No, es curioso, está, por lo menos tiene...
No, hemos hecho mar y montaña, una croqueta de cada. Pero estaban las dos soberbias, sobre todo la de carne, me ha sorprendido muchísimo, porque en cuanto le pegas el bocado... Aquello sabe a chuletón,
carne,
chuletón.
A carne, ¿no?
Pero bueno, ¿qué es lo que más a nosotros? A mí lo que más me ha gustado, claro, cada vez somos de producto. El tomate que nos han puesto lo hemos recogido semana, minutos antes en la comida, lo hemos cogido del huerto y realmente se nota la diferencia.
Claro.
Es curioso,
el olor y todo, ¿no?
Yo como el siempre olor y con sal. Y ese tomate,
exacto,
no le he hecho falta.
No le hemos, yo soy de sal y no le hacía falta la sal. Claro. Era un tomate dulce, valenciano, espectacular.
Oye, que tenemos aquí el teléfono al director gastronómico del grupo. Vicente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué has hecho? ¿Un Kit Kat? ¿Dónde te has ido?
Pues mira, justamente estoy ahora en la Plaza España, en Roma.
Ah, hombre, buen sitio.
No habrá nadie allí, ¿no?
Buen
estará
sitio.
Solo.
No,
hay poquita gente, poquita gente.
Si hace la misma calor que aquí, no me extrañaría.
Sí, pues mira, estoy sudando igual que en Valencia. O sea,
por
que,
eso te digo.
Igual.
Oye, Vicente, cuando estás de director gastronómico de un grupo... en el que hay locales como Tatel, como Saiti, como El Estibador, como Maravilla, como el Atenea Sky. ¿Tú cómo concibes el diseño gastronómico de cada uno de los locales? ¿Qué crees que debe...? ¿Esbozas la personalidad de cada uno o cómo trabajas con la gente de cocina de esos restaurantes?
Mira, más o menos yo que he estado en esos meses que llevo en la empresa... Sobre todo darle las gracias a Fernanda, a Nuria, a Ignacio, a Nacho, a todos por la acogida que he tenido y lo a gusto que estoy con ellos. Eso vaya por ahí. Pues aparte de esto, mira, yo estaba lo que estaba haciendo ahora en estos meses, viendo cada local, viendo un poquito lo que es las estructuras de las cocinas, viendo un poquito la gastronomía, y a partir de ahora es cuando vamos a intentar ya ya me he empapado de la esencia de cada local y ahora poquito a poquito iremos ya cambiando, pues incorporaremos algún plato nuevo, algún plato que está, pues intentaremos mejorarlo, pues así es lo que vamos a ir haciendo poco a poco. Ya empapándome de lo que son cada local y lo que repercute la gastronomía en ese local, pues cada uno ir dándole ese punto que queremos en el grupo.
Oye, y hay una cosa que parece que hoy en día sea moda, porque los restauradores poco a poco todo el mundo lo va haciendo, pero es el de esa huerta anexa que tenéis además al restaurante, que ha sido fantástico ir hoy, coger los tomates, han llegado a la cocina, nos los han preparado y nos los han servido. ¿Tan importante es eso para la cocina hoy en día?
Eso yo creo que es la mejor despensa que pueda ocurrir en un restaurante. O sea, de la tierra a la mesa, ¿no? Como uh-huh. Aquel que dice realmente.
Sí, sí, además de verdad.
Claro, es que es literal. O sea, es el mejor producto que lo podamos tener en esa huerta, trasladarlo a la cocina... en espacio, en este caso en Maravilla, de un minuto, dos minutos, ¿no? Oye. Eso es lo bueno de tener esa huerta que te abastece a los restaurantes, te abastece a Maravilla, abastece a los demás del grupo. Y también para un cocinero es una forma de que tu cabeza se estruje un poquito, ¿no? Realmente, porque en este caso los pimientos de cuatro cantos, los pimientos de italianos, ese tomate maravilloso que tenemos... en breve, las berenjenas tan maravillosas que tenemos, te hace a ti pues mejorarte como cocinero, porque la huerta lo que da, y cuando empiezas a dar la huerta pues tienes que intentar plasmar ese tipo de producto en los platos.
La huerta es lo mejor que tenemos. Si no presumimos de huerta en Valencia, apaga y vámonos. Y si encima la tenemos allí a la puerta mismo del restaurante, pues luego hay cosas también fantásticas dentro del grupo, como es el estibador. Es que el estibador, tú sales de allí y estás metiendo el pie en la arena. Estás comiendo o cenando en la misma playa. O sea, cada uno tiene su puntito. Cada local habéis copado, además, zonas muy, muy interesantes de la ciudad de Valencia, y eso siempre se hace de notar.
Yo creo que lo bonito de Valencia es esto, ¿no? Y cada restaurante está en un entorno idílico, en una zona puntera de lo que es Valencia, son totalmente pues de lo que es Valencia Display, ¿no? Los mejores restaurantes situados en puntos muy estratégicos.
¿Y cómo se conjuga? Porque luego hay gente que dirá, joder, si ahora Vicente se está moviendo con todos los locales del grupo, pues ahora Saití no será lo mismo. A esa gente que pueda pensar eso, ¿qué les dices?
Pues no, que no es así. Incluso que tenemos más tiempo para pensar ahora, que mi equipo está al pleno, porque todas las mañanas tengo reunión con ellos. Yo antes de irme a los demás locales, me tomo un café con un jefe de cocina de Saití, hablamos del menú y hablamos, por ejemplo, los platos que van a salir ahora. Los platos que van a salir ahora para la temporada. Ahora, o sea, todas las semanas intentamos ahora en Saiti tener un plato nuevo para que se vea que estamos ahí. O sea, que eso que no está abandonado, sino incluso que vamos a mejorar más aún Saiti.
No, ya sabes. Perdona, y Vicente, y además Vicente también está en Saiti. O sea, al final es una cuestión de organizarse y también ver, o sea, al final no pierde presencia. Lo que está es encima y reciclándose y viendo cosas nuevas para mejorar también Saiti y el resto de restaurantes. Con lo cual.
Exacto, que los fines de semana estamos allí, o sea, que Saiti estamos ahí. Tengo mi equipo que tiene muchos años conmigo, pero Vicente está en Saiti también.
Además, me ha gustado muchísimo una cosa que has dicho. Has dicho, ahora tengo más tiempo para pensar. Y yo tenía un jefe que decía, que pensamos poco, todos los días antes de empezar a trabajar teníamos que dedicar una hora a pensar y el pelo nos luciría de otra manera. No me estoy refiriendo al pelo de Vicente Patiño, va, que el que lo conozca dirá, este le está vacilando. No me refiero a eso, no. Pero sí que es verdad.
Es muy importante. A principio, los primeros meses, decía, madre mía, pero al final te aclimatas al llevar el control de todo, o sea, y vas viendo todos los locales y la verdad es que tienes tiempo para ir pensando. Por ejemplo, aquí estoy en Roma, sí, pero he visto tomates, he ido a un par de mercados esta mañana. O sea, intentas también, porque es gastronomía mediterránea lo que tenemos aquí, intentas también, pues ya que sales ahora, que haces un pica de 3-4 días, pues intentar también no olvidarlo todo, sino vas viendo cositas, vas viendo, pues esta mañana hemos comido una pizzería, me ha gustado mucho una pasta, bueno. Siempre la cabeza va a 2000, ¿sabes?
Pensando. Mira, yo el otro día lo comentaba con unos amigos, decía, no, que los cocineros cuando se van de vacaciones se van a comer a los restaurants para pillar ideas, para pillar cosas o simplemente para disfrutar. O sea, que es lo lógico.
Mira, una de las cosas que tenemos anotado, hemos venido, lógicamente, pues hemos estado visitando, pero tienes para visitar los monumentos, lógicamente, pero también tenemos una serie de restaurantes que hemos apuntado, mi mujer y yo, y diferentes mercados. Porque me gusta mucho ir al mercado. Para mí, para un cocinero, el ir al mercado es muy importante. Porque un mercado te indica la estacionalidad, dónde estás, claro, en el momento que estás.
Claro.
Pasa ahora en verano, pues entonces esa fruta de verano, esa verdura de verano. Entonces, los mercados son el reflejo de las cartas y de las estaciones.
Claro, la gente dice, ¿no? Cocina de proximidad. Cocina de proximidad y de estacionalidad.
De hecho, un poco la estrategia de Valencia como ciudad es la despensa del Mediterráneo, es cierto. Somos de las pocas ciudades que realmente o comarcas que tenemos tanto playa, tenemos mar, tenemos huerta. O sea, al final, el claim un poco importante del turismo en Valencia es la despensa del Mediterráneo.
Claro, ¿qué es lo que tenemos que cocinar? Oye, por cierto, se acaba de incorporar la directora de operaciones del grupo, que es Nuria Sanz, que ya lo habíamos dicho varias veces, ha venido para despedir el programa, ha llegado a tiempo. No, bromas aparte. Fernando, ¿qué hiciste para convencerlos?
Bueno, lo he contado un poco antes, al final hablar, somos amigos, la buena gente al final yo creo que nos juntamos, entonces un día pues nos fuimos a almorzar,
sí,
con
señora,
Nuria
almorzar,
fue
sí.
Un día curioso. Nuestro,
¿un esmorzaret?
Un esmorzaret, sí, sí. compartimos constructor y le dije medio en broma, medio en serio, que chica déjate, yo te ayudamos ahí, nos metemos juntos, sí. Y pensé que es, lo dije de pasada. Y me llamó al día siguiente, oye, pues que...
Oye, que lo está
pues
pensando,
lo está pensando y podemos hablar o podemos pensar. Y yo creo que al final el objetivo es buscar talento, que hoy en día la gente... O sea, al final ya sabemos cómo está la juventud, que les cuesta a veces, perdón, un poco centrarse o no es el mismo espíritu que teníamos nosotros antes de superación. Evidentemente hay muchas que sí, pero yo creo que la parte un poco de que gente que esté involucrada es súper importante.
Oye,
que,
por cierto... estáis en pleno restyling del estibador.
Sí. Bueno, vamos a estar 2 o 3 meses. Ahora cuando acabemos un poco temporada, yo creo que a mitad de octubre empezaremos un poco, pero yo creo que la gran actuación, ¿no, Fernando? Va a ser entre después de comidas de Navidad, que es un poco como la temporada así un poquito más bajita, y en enero haremos un buen restyling. O sea que abriremos...
A ver.
Sí, sí.
Oye, y una cosa.
De hecho, un poco se quiere celebrar un poco los 40.
El 20 aniversario
del local. Sí. Con lo cual lo recelebraremos con. Al final, lo que queremos es que se impregne también un poco de Valencia Best Places el estibador. Sí. Le hace falta porque al final la location es maravillosa.
Pero hay que hacer el restyling, son 20 años.
Pero son 20 años que al final, sí, queremos celebrar un poco.
Y Nuria, que ha sido siempre la Thatcher del Lidl, del estibador. Ahora con el grupo, con tanto local como Champaña.
Sí, sí. Sí, pero mira, lo que ha dicho Fernando, o sea, yo cuando me lo planteé, una de las cosas, yo creo que eso lo hemos hablado muchas veces, es que aparte de la amistad que tenemos Fernando y Nacho, su hermano, a Óscar lo conocía de muchos años por Federación, pero las buenas personas... Cuando tú eres buena persona y eres generosa, júntate con esa gente. Bueno, eso es importante.
Es que tampoco lo hemos dicho antes, pero es que este señor además es vicepresidente de la Federación de Hostelería. O sea que aburrirse no se aburrirá entre los hijos. Tiene un marido francés, que eso también tiene mérito, ¿eh?
Sí, pero cuidado, mucho mérito, cuidado, ¿verdad, Fernando?
Cuidado.
Mucho, mucho.
¿Qué pasó el día de la semifinal?
Pues en mi casa la verdad es que Pascal ya lleva 25 años en Valencia. Nació en Francia porque le tocó allí, pero estuvo 13 años en Côte d'Ivoire con sus padres, que era profesor en la universidad. Luego se fue a Francia 11 años y luego se vino a España. Y...
O sea, que llevaba más tiempo aquí que allí.
Sí. Y además, o sea, ya tiene doble nacionalidad.
No hubo ningún problema.
No, al contrario. Hombre, siempre nos reímos, ¿no? Mi hijo, el mediano, siempre se pone la camiseta, hace un poco la
de
broma.
De España, ¿no? Entiendo.
No, de Francia se la pone.
Bueno, pues oye, ha sido una inmensa alegría teneros aquí, porque además ya hacía tiempo que habíamos quedado en tener este programa. Además, habéis pillado un local como Tatel, que venía con ese halo de que era un restaurante, una cadena de Cristiano Ronaldo, de Rafa Nadal y tal, y que en cambio aquí en Valencia abrió bien, pero luego... No se sabe por qué, la cosa bajó y estáis consiguiendo, sí, relanzarlo.
Sí, además lo hemos sufrido mucho, y porque cuando se cogió pues estaba bastante tocado o medio hundido. Pero es verdad que le hemos dado una vuelta, no a la gastronomía, sino a la forma, a que esté bueno y rico. Es verdad que lo que decía Fernando de proximidad se va a hacer, porque al final hay un 30 o un 40% que nosotros decidimos... Y lo de Valencia es que mira la huerta, como mira el mar. O sea, nosotros tenemos esa suerte. Entonces, hay que, como decía Vicente, hay que aprovecharse, hay que trabajar con temporada y trabajar con lo que tenemos en Valencia, que es maravilloso. Y luego, aparte, nosotros, no sé si Fernando, trabajamos con la lonja de Cullera, o sea, que tenemos un producto...
Buena lonja.
Muy buena.
Una gama blanca, sí. Espectacular.
Sí, señor.
Espectacular.
Y ahora cuando empiece la galera es espectacular.
Una locura. Bueno, pero, a ver, pero antes de marcharnos, que nos estamos quedando sin tiempo, vamos a repasar locales.
Venga, vamos.
A ver.
Bueno,
Atenea Sky.
Tenemos Ateneo Restaurant, ¿vale? Sí, que, que también le hemos hecho un restyling y,
exactamente,
y van a venir un poco sorpresas para, sí, para el futuro. Sí. ¿Vale?
Que no es lo mismo que no Ateneo es lo mismo, Sky.
Correcto, mm, que no es lo mismo. Es el restaurante más de un club, ¿vale? Un club que está abierto a Valencia.
Está en el Ateneo, ¿vale? En la sexta planta.
Luego tenemos Atenea Sky. Luego Front, que está en el
en la Marina. Y ahora le hemos hecho
lo que
también
era la antigua terminal, claro,
lo que era la antigua.
Esta es nuestra cantina del Cabañal. Escucha, la Marina.
Yo lo que no acabo de entender es que si lo inaugurasteis hace menos de un año y ya le estáis haciendo apaños.
Bueno, no.
¿Qué pasa, que no paráis o qué?
A ver, lo que está claro es que hoy en día te tienes que reciclar y tienes que lo que no funciona hay, sí, que moverse, sí. Es un poco como realmente, por ejemplo, Tatel, que es otro de los locales, ha sido un desafío y ya no era tanto la gastronomía, que también, sino la parte un poco de dinner show. Es un producto que tiene que tener su espacio, y en Valencia pensábamos y seguimos pensando que no hay tantos locales donde uno pueda, pues, ver buen flamenco, ver buena actividad un poco, digamos, cultural, y es en eso apostamos. Entonces, y todo cuesta mucho, pero si más o menos la hoja de ruta la tienes clara.
Me han salido cuatro.
A ver,
ahora
sí,
te falta Saiti.
Saiti.
Y te falta el estibador ese reestilizado.
Correcto.
Y estás haciendo una obra, no sé por dónde, que no sé si dentro de un año o dos, sí, tendrás, bueno, que venir a contarnos otra historia.
Nos
pero
nos
bueno,
falta Marbella, que Marbella, no lo hemos dicho.
Y
luego es verdad que hay un proyecto en Vétera muy bonito, que, sí, que lo estamos un poco preparando con el mismo cariño que hemos hecho Marbella, ¿vale? Utilizando, digamos, sobre todo el campo. Eso es un producto más, sí, de campo. Yo creo que va a ser un súper local. Pero eso ya toma, no, para febrero,
tienen,
marzo.
Tienen trabajo, ¿no?
Tienen mucho
trabajo. Aburridos no estamos.
Pero escucha, pero lo hacen con gusto. Y sí, ya sabemos que sarna con gusto no pica.
Correcto.
Bueno, nos tenemos que marchar. Ya nos hemos pasado algún minutillo. Hemos aprovechado que hoy no está Rubén. Y digo, pues hoy,
sí,
hoy vamos, lo alargamos un poco más. Muchas gracias por estar ahí cada semana escuchando cosas de inmobiliaria y cosas de comer y beber. Y ya sabéis, el próximo miércoles, bueno, mañana Rubén estará aquí a las 7 de la tarde, como cada día. Hoy tenía ZZ Top.
A ver si no le sale otra cosa.
Y un concierto de ZZ Top, eso uno no se lo puede perder. No. Muy bien. Muchísimas gracias y nos escuchamos mañana.